Es la 1:06, ya estamos de vuelta aquí, en tu COPE, en tu casa. Yo soy María Treviño y te recibo bienvenido si te acabas de incorporar con nosotros. Abríamos contándote ese juicio por abuso de menores que se está desarrollando en la audiencia provincial aquí en Pontevedra. Queremos entrar en esa actualidad hoy, un tema que por desgracia ha estado tapado mucho tiempo y ahora se conocen casos terribles que han derivado en daños psicológicos a muchas personas que han tenido que sufrir esto de pequeños. Vamos a profundizar en este tema en unos minutos, porque antes nos vamos a ir hasta la Xunta, porque están pendientes los pesqueros de Marín de una posible vuelta a las aguas africanas. ¿Se acuerdan de ese último convenio en el que Mauritania dejaba faenar a parte de la flota española? Esto pasó sobre julio, hace un par de meses, 5 meses. Bueno, pues Marín, parte de la flota de las Rías Baixas, se quedaba fuera de este acuerdo. Ahora el gobierno vuelve a impulsar esta petición. Te cuenta más detalles Silvia Vieito.
Fui tu compañera, la guardiana de tus sentimientos, y tú, al único que dejé que pusiera sus manos sobre mí. ¿Y ahora vas y me abandonas? ¿Porque quieres a otra para hacer el... Para vivir así, prefiero que me vendas.
Tu guitarra eléctrica merece una segunda oportunidad. Tráenosla. Cash Converters. Creemos en las segundas oportunidades.
En Pontevedra, en la calle Blanco Porto, número 3.
O goberno semella xa inminente, anuncia a súa intención de volver a poñer sobre a mesa a posibilidade de que os nosos barcos pesqueiros volvan ás augas de Mauritania, onde pescan cefalópodos, pulpos, calamar, de onde veñen. Tamén viven decenas de familias das Rías Baixas deste sector. Temos connosco para falar do tema o director xeral do mar, Juan Maneiro. Que tal, bo día?
Hola, bo día.
Imaginamos que para que isto se aprobe, España tamén terá algún deber.
Sí, efectivamente, neso estamos traballando xunto co Ministerio de Comagrama, non, coa Secretaría Xeral de Pesca. Como ben sabe, a semana pasada estuvemos en Bruselas co director xeral de Asuntos Marítimos e Pesca da Unión Europea, Joao Aguilar, e un dos temas principais que lle trasladamos foi este. E o que nos veo a decir era que estaba en total disposición de loitar porque Mauritania acepta os nosos cefalopodeiros, e nos pediu toda a información que pudéramos aportar tanto Galicia como o propio Estado. Eses son os deberes que temos neste momento. Estamos realizando xestións co Magrama e o propio Magrama coa Comisión Europea para que o Instituto Español de Oceanografía e o Instituto Mauritano de Investigacións Oceanográficas e de Pesquerías pois abaílemos excedentes tanto de especies de merxais como de polvo para permitir na firma neste novo acordo na Comisión Técnica pois permitir a entrada de dos cefalopodeiros galegos nese caladoiro. Igual non de todos, pero si de algúns de xeito experimental.
Porque hai un ano que xa non se pode faenar a Eli. Fagamos un pouco de memoria, porque que os nosos barcos xa non podían ir a Mauritania e agora que falta para que poidan volver?
Bueno, pois precisamente falta que o propio goberno mauritano autorice a presencia dos nosos barcos. Non podemos olvidar que estamos a falar dun caladoiro dun terceiro país que ten toda a liberdade do mundo. Ten que ser así para decidir os termos nos que autoriza a pesca dentro dos acordos coa Unión Europea. En eses termos, as negociaciones da Unión Europea pois non foron capaces de convencer as autoridades mauritanas de permitir a entrada dos nosos cefalopodeiros, senón de todos, como decía, pois dunha parte. E eles aducen que o polvo, o recurso principal, pois non está nunha boa situación. Por eso, nos temos que aportarlle, demanda a Unión Europea, o director xeral, que lle aportemos os datos dos que dispoñamos, que indiquen ou que certifiquen que o recurso non está tan mal e poder negociar en igualdade de condicións a entrada dos cefalopodeiros. Si partimos dun descoñecemento da situación, e que as autoridades mauritanas din que o polvo ali, o recurso, non está en bo estado, é imposible, prácticamente imposible, acadar ningún tipo de acordo ou favorable aos nosos cefalopodeiros. Entón, os deberes, como preguntaba antes, están neste momento nese ámbito, non? Na coordinación entre o Instituto Español de Oceanografía e o Instituto Pesqueiro Mauritano, para facer unha evaluación de como está o recurso, tanto dos peixes demersales como do polvo, e sobre ese estudio, cos datos na man, pois volver a negociar cas autoridades mauritanas a entrada dos cefalopodeiros. E no que estamos, e calquera outra pretensión, como decía, ante un país soberano como é soberano nas súas aguas como Mauritania, pois é loitar contra muiños de aire.
Uh-huh. Falaba das distintas especies que se poden pescar nesas augas africanas. Podería quedar restringido ou limitada a pesca de polvo, por exemplo, como comentaba, e si pescar luras ou calamares, podería pasar por aí tamén o acordo, limitalo segundo o tipo de pesca?
Bueno, xa está limitado. Por exemplo, os marisqueiros andaluces poden capturar un porcentaxe pequeno de polvo, é dicir, eles lles autoriza. Dentro das especies demersais, claro, cando falamos de... Eu me ciño polvo porque é a especie principal, pero no acordo se fala de cefalópodos, non? Puesto que as artes de captura, a modalidade de pesca, é para cefalópodos, non para polvo específica. Entón, sempre se fala do conxunto, do grupo dos cefalópodos. Entón, non creo que hubiera posibilidade de capturar outros cefalópodos excluindo o polvo. Polo menos, non se puso en riba da mesa. O que sí é que, dentro da captura dos peixes demersais, sí pode haber un porcentaxe de polvo que se poida capturar, como se autorizou para os marisqueiros andaluces.
Sería, cando fala de porcentaxe, sería como as cotas que hai na Unión Europea, non? Para pescar aquí, sería marcar unha cota máxima por embarcación.
Non exactamente, ¿no? Puesto que xa hai cotas por embarcación, é dicir, hai unhas cantidades máximas no acordo firmado con Mauritania, xa se fixan as cantidades máximas das distintas especies, dos distintos grupos que se poden pescar ao amparo do acordo. O que sería, dentro desas cantidades máximas, pois, por exemplo, de especies demersais, de peixes demersais, fixar un porcentaxe do 2, do 3, do 5% tamén de polvo. É dicir, que se se permiten 1,000 toneladas de especies demersais, pois se permitan pois un 2% ou un 3% ou que se determine en función do estado do recurso de polvo. Eso sí sería. É dicir, sería como tamén un TAC para o polvo, pero asociado ao TAC, ou a limitación, as limitacións de capturas xerais para a modalidade de pesca.
Indicábanos tamén o director xeral do Mar falando do novo acordo que se está a espera de asinar con Mauritania para os pesqueiros galegos, de que se non entren todos os que faenaban antes en Mauritania, si unha gran parte en Marín, están moi pendentes, polo tanto, diso, como se van a adxudicar as embarcacións que poidan ir e as que non.
Bueno, hai que decir que, polos datos que temos, pois tamén temos que recordar que esta flota ten o seu porto base fora de Galicia, non? Nas Canarias, por razóns operativas, inda que son armadores e tripulacións galegas. Pero, bueno, non temos unha xestión directa nos do que é o censo desta flota. Pero, recordando, creemos que había 26 barcos antes da salida dos cefalopodeiros de Mauritania, unha parte importante, algo menos do 50% deles xa se desguazou, outra está noutras pesquerías. Entón, bueno, no momento en que hubiera esas posibilidades de Mauritania cedera a permitir esas posibilidades de captura aos cefalopodeiros, habría que ver o mecanismo e que barcos están interesados, porque posiblemente todos os que estén activo, algúns xa non estén interesados. Sabemos que un, por exemplo, se exportou a outro país, está traballando en outro país, e outros pois están ao amparo de outros acordos, como de Guinea-Bissau, Senegal, por exemplo.
Ese acordo, por poñerlle unha data xa, sería sempre neste mes ou hai posibilidade de que se retrase a 2016?
Non, este mes non sería, posto que pasaría pola comisión mixta que revisa o acordo, o que si este mes entrarían en no caladoiro pois os outros barcos, os marisqueiros e os que pescan demersais que habían quedado fora ao acabarse o anterior acordo. por lo que nos comentó o director general da Unión Europea, coidaban que neste mes pues pudieran estar as licencias pagadas e pudieran empezar a entrar os barcos europeos. Non se refería só aos españoles, sino aos europeos. Hai pescan tamén franceses, portugueses, que podrían entrar no caladoiro mauritano ao longo deste mes.
Pois,
pero,
sí.
Nada, simplemente que a posibilidade de abrir o caladoiro aos cefalopodeiros galegos é para máis logo.
Sería o ano que ven. Gracias por traernos eses avances, aínda que sí que os trámites prosigan neste mes de decembro que acabamos de estrear. O director xeral do Mar, Juan Maneiro, gracias por estar na COPE.
Bos días e moitas gracias.
El colmado despierta todos tus sentidos, vista, olfato y paladar. Gran selección en productos de alta calidad para venta y consumición en el establecimiento. El colmado, cesta y detalles personalizados. Déjate asesorar. Galerías Interiores Usiano Boneira y Virgen del Camino. El colmado, felices fiestas.
Pues con la noticia del día, con un juicio de menores, de abuso sexual de menores aquí en Pontevedra, queremos también enfocar este tema con una profesional. Hablamos con una psicóloga infantil experta en abuso de menores. Margarita Montes, buenos días.
Hola, muy buenas.
Bueno, dicen que no hay peores secuelas que las que deja tras de sí una guerra. Decía una vez en un libro un famoso autor que estas son indestructibles, pero a veces son equiparables con las de un abuso sexual, sobre todo si los niños son pequeños. Cuando se ha sufrido un abuso, cuando estás en esa época de la infancia, ¿en qué puede cambiar tu vida adulta?
Nosotros lo que tratamos de mirar, fíjate que es verdad que la conciencia popular es la sensación de que, bueno, de haber sido no muy bien tratado por tus padres o incluso algún golpe que recuperas rápidamente y de los abusos no, y eso no se corresponde mucho con la realidad. En realidad, cualquier tipo de no buen trato o de maltrato hacia los niños, el abuso es uno más, genera secuelas, ¿no? Lo que pasa es que para los adultos el hecho de la sexualidad despierta muchos más tabúes, muchos más no, fantasías, muchas más locuras, pero en la mente de los niños esto no existe, con lo cual yo creo que ese es un primer acercamiento que a la gente se le tiene que hacer. ¿De los abusos se recupera uno? Claro que sí. Depende sobre todo de tres cosas, ¿no? Primero, los abusos van a tener más secuelas teniendo en cuenta la cantidad de veces que hayan sido. Es lógico, ¿no? No es lo mismo una vez que tres, cinco o durante ocho años. La persona que los haya ejercido, no es lo mismo, evidentemente, un desconocido o alguien semiconocido del colegio o del entorno que haya sido un tío, un padre, etcétera. Se entiende, ¿no?, que va a tener más secuelas en el segundo caso. Uh-huh. O, en tercer lugar, va a depender también de que haya habido agresión física, es decir, que el niño haya sentido dolor o haya temido por su vida. Evidentemente, si se dan cuenta, todo muy lógico, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, afortunadamente, estamos hablando de tocamientos en infancia. Son menos las veces en las que existe agresión, es decir, en las que existe violencia física, y son menos las veces, es verdad que sí son más las veces en que son familiares, pero bueno, como contamos con el atenuante de que son esos tocamientos, el cuadro entero que trato de perfilar es la sensación de que es verdad que los abusos se van a poder superar, porque la mayoría de las veces, afortunadamente, no hay mucha sensación del niño de amenaza de vida ni agresión, así que con el adecuado seguimiento los puedo ir superando. Eso quiere decir que hay algunos que no van a tener secuelas en la vida adulta, o muchas veces no van a tener secuelas en la vida adulta adecuadamente seguidos y tratados.
Y sin una secuela física, ¿cómo se puede detectar un abuso por tocamientos? ¿En qué tenemos que notar la actitud del niño cambiante?
Vale. Atención a esto y mucha prudencia, porque lo tiene que valorar un experto, ¿no? Porque no quiero que los padres se nos asusten si identifican alguna de las cosas que voy a decir de forma aislada en sus hijos. Si identifican alguna de esas cosas que voy a decir, es conveniente que consulten con un experto. Pero podemos notar que los niños, a veces no vamos a notar nada y no hay que sentirse culpables, porque es verdad que el abuso funciona con secretismo, funciona con amenaza, entonces los niños se van a callar, deliberadamente van a hacer como por esconderlo, porque están amenazados o guardan un secreto. Pero entonces, ¿qué podemos notar cuando se nota? Y sí que muchas veces que se nota, ¿no? Hay otras que no y no hay que sentirse culpable, pero las veces que se nota. Cuando ya están en edad escolar, hay un descenso brusco de las notas, repentino, no atribuible a nada. De repente un niño que iba normal o incluso con notables sobresalientes, de repente en picado en un mes, ¿no?, o en dos. de repente dejan de querer ir a algún sitio, por ejemplo, se ponen muy brutos o muy tal, no quiero volver a casa del tío, es que yo no quiero volver, algo así, ¿no? O a clase de inglés, o no quiero volver a la gimnasia. Y ahí vamos identificando que de repente puede haber cosas que están determinando ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, empiezan a tener pesadillas o están muy irascibles. Las niñas están muy retraídas y en niños notamos más irascibilidad, más agresividad. Un poco este conjunto de cosas, a veces hay tocamientos, se tocan a sí mismos mucho, entre los 3, los 5, los 6, los 7 años, quizá menos a los 7 ya, ¿no? Pero es normal que las niñas y los niños se toquen, que se toquen la colita, que anden así un poco como, ¿no? Es agradable y tal, no pasa nada, hay que decirles que es una intimidad. Cuando notamos que eso es muy excesivo, es decir, están prácticamente todo el rato y a pesar de que se les diga que eso no se tiene que hacer, no tiene que dar también una pista, ¿no? De que aquella zona la cosa está, no hay alguien que la pueda ver hiperestimulado, que ellos están, bueno, un poco desbordados. Cuando notamos este cuadro es conveniente consultar. A veces eso solo no significa abuso, pero cuando nosotros tenemos la experiencia de que casi todas estas cosas que he contado suelen pasar cuando los niños han sido víctimas de abuso.
¿A partir de qué edad los niños pueden ser conscientes de esto? Porque nos está hablando de con 3 a 7 años que pueden darse ya situaciones en las que ellos están repitiendo lo que le están haciendo. ¿Ellos son conscientes a esa edad?
No. Yo creo que esta es la parte que te decía al principio, ¿no? La sexualidad adulta la ponemos nosotros. Ellos solo saben que hay algo que no les gusta. De hecho, si les preguntamos cuando hacemos evaluación, ¿te ha pasado últimamente algo que no te gusta? Porque una recomendación que yo hago encarecidamente a los padres es que no pregunten preguntas cerradas. ¿Te ha tocado aquí, en la colita? Sino que pregunten cosas algo más del tipo, ¿y qué más ha pasado? Cuéntame algo más. ¿Y qué más pasó? Preguntas muy, muy, muy abiertas. Lo digo porque a veces cuando posteriormente hay una denuncia, si se ve que el testimonio del niño está muy dirigido, no vale, porque se ve que hay pues lenguaje adultizado, hay respuestas que se ve que han estado manipuladas por un adulto. Entonces los padres, yo entiendo la urgencia de saber, pero es mejor que se callen, que solo les digan cosas abiertas y que con esa sospecha o esa primera verbalización del niño de me ha tocado aquí, no hagan más, porque luego pueden perjudicar el proceso judicial, ¿no? De una forma en que el testimonio del niño no sea creíble, porque se ve que está manipulado. Entonces es importante que los padres se queden ahí, se aguanten, hay un ejercicio importante de autocontrol, vengan a los expertos, nos lo cuenten y nosotros ya vamos viendo si hay más testimonio que contar y si hay más contenido que sacar. Entonces ellos saben simplemente que no les gusta. Yo creo que esto es importante hacerlo, ¿no? Poner la cabecita de un niño cuando teníamos 5, 6, 7 años, no sabíamos lo que era el sexo ni la sexualidad. Claro. Que sabíamos que era algo raro, pero realmente estaba muy fuera de nuestras vidas, no era algo de nuestro entorno. Entonces simplemente sabíamos que nos tocaban de una forma que no nos gustaba o podíamos saber que aquello, pero muy equiparable a otras muchas cosas que no nos gustan, ¿no? Yo creo que ahí se entiende.
Y partiendo de esa mente en blanco que tienen los niños, ¿cómo se le explica a un pequeño lo que ha vivido?
De forma, en palabras muy sencillas, esto que te ha pasado no está bien, los adultos no deben tocar a los niños en sus partes íntimas, no les deben tocar en la vulva, en el pene. Nosotros cuando trabajamos con niños les hablamos con el lenguaje normal, una vez que ya haya pasado el juicio. Yo creo que en esto no voy a insistir nunca suficiente, ¿no? Porque realmente luego nos encontramos con situaciones injustas. O sea, los niños tienen que conocer el vocabulario y se les tiene que explicar que lo que ha pasado no está bien, que ellos no han hecho nada malo, que ha sido el adulto el que ha hecho algo malo y que tendrá que tener un castigo. Que estas cosas no pueden hacerlas los adultos o los niños, que son cosas que solo se hacen entre adultos y si los dos quieren. Tal cual, y ya está.
¿Y me
no hay que darle muchas más vueltas.
¿Y me puedes contar alguna terapia que seguís un psicólogo en un caso como este?
Yo creo que esta es la parte importante, ¿no? Un poco de psicoeducación, de decirles qué ha pasado, explicarles que está mal, que ellos no tienen que explorar, que no haya ningún sentimiento de culpa, por ejemplo, pues, que se lo tenía que haber contado. A veces los padres cuando se enteran de estas cosas, lo primero que les dicen, ¿cómo no nos lo has contado? ¿Cómo no sé qué? Los niños sienten que han hecho algo mal, se sienten culpables. Esto es súper importante no hacerlo. Una vez que lo cuenten, claro que sí, cariño, fenomenal, no te preocupes que esto lo vamos a atajar. Desde el minuto uno se corta contacto visual con el agresor, por supuesto. Me da igual que sea tío, que sea primo, me da igual que lleguen las navidades, ¿no? Desde el minuto uno se corta todo contacto con el ofensor, ¿no? Y luego se dice al niño que es fenomenal por contarlo, que muy bien y que le vamos a ayudar y que no se preocupe más, que eso no le va a volver a pasar, ¿vale? Entonces, esto es algo importante de los padres porque cuando los niños sienten, por supuesto también creerles, pero si sienten que han hecho algo malo, que no se les cree, el pronóstico es peor. Trabajamos casi mucho más con los padres que con los niños. Cuando los padres tienen bien asumido lo que ha pasado, lo digieren, entienden que el niño va a estar bien, entienden que ellos no tienen que hacer crisis gordas ni comportarse delante de él de una forma muy dramática ni sobreprotegerlo, tenemos el partido ganado. Realmente la mayor parte del pronóstico está en la evolución y en el trabajo con los padres. Los niños, cuando, como decía al principio, si no ha habido amenaza física, no ha habido dolor, no ha habido tal, evolucionan relativamente bien y sobre todo mucho con el apoyo de sus padres. Sus padres tienen que estar serenos, tienen que digerir la experiencia, entender que aquello va a pasar, hacerlo de una forma en unión familiar, con las menos crisis posibles, las menos discusiones posibles sobre esto, ¿no? O sea, prácticamente lo más difícil de hacer, porque casi todo el mundo hace lo contrario, pero sin embargo insistimos mucho en las primeras entrevistas con los padres en que realmente la mayor parte del pronóstico, del buen pronóstico de la evolución de su hijo depende de ellos, bueno, de cómo ellos lo hagan, ¿no?
Nos quedamos con la parte positiva de todo esto, que de esto se sale. Este es el mensaje que ustedes, los especialistas, quieren gritarle a la sociedad, porque la víctima nunca está sola en estos casos, y menos si es un menor. Sus padres siempre van a estar ahí, o su tutor, o quien sea el responsable. Margarita Montes, le damos las gracias, esta psicóloga infantil experta en casos de abusos sexuales, por estar con nosotros analizando este tema hoy, que es actualidad en Pontevedra.
Un placer. Espero que la gente que lo haya podido escuchar tome nota y cuando tenga algún caso alrededor, incluso en casa, que espero que no, pueda enfocarlo de una forma mucho más positiva, que de verdad que se puede.
Estas Navidades cocina con las cazuelas de aluminio fundido de alta calidad que te ofrece Diario de Pontevedra. Consigue tu set de dos piezas y tapa por tan solo 39,95 € y 5 cupones. Resérvalas ya, solo con Diario de Pontevedra.
1 de diciembre arranca esa previsión de compras, ya te lo contábamos antes, esas locas carreras para encontrar ese juguete, ese perfume, ese abrigo y la época en la que los comercios hacen su agosto, en diciembre. Lo sabe muy bien Antonio Reguera, presidente de la Federación de Comercio Galego en Pontevedra. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, en términos generales, ¿qué porcentaje de ingresos se consigue en Navidad?
Bueno, en Navidad es, en Pontevedra capital, 30.534.144 €.
¿Y por cabeza cuánto nos solemos gastar?
Sobre 82 €.
82 €, bueno, lo veo justo, la verdad. Y Papá Noel y los Reyes, ¿cuánto se rascan en el bolsillo este mes?
Bueno, Papá Noel consume, hay dos facetas, digamos, los niños pequeños desde un año hasta los 8, 10, 12 años, esos reciben el 25% de los juguetes o del regalo de Reyes, lo reciben en Papá Noel.
Sí.
Y el 75% lo reciben en los Reyes Magos.
Uh-huh.
Y ya los mayorcitos de 14, 15, 16 años, es al revés, reciben el 75 o el 80% en Papá Noel y el otro regalo, pues es en los Reyes Magos, porque le dejan siempre algo en el zapato.
Bueno, en este mes, ¿en qué sectores se están notando más demanda?
Bueno, estos tres días que fueron de locura en Pontevedra,
principalmente
en Pontevedra y en Vigo, con la fama esta que de los americanos nos han trasladado.
El viernes negro que deja las cuentas rojas.
Pues ha sido algo que, bueno, no se recuerda en las grandes épocas, nada más que en las épocas de Navidad o la época de las vísperas de Reyes Magos, ese movimiento de gente en el comercio tan grande, ha sido desorbitado. Han vendido en estos tres días, han vendido lo que no han vendido pues en el otoño.
Vaya.
Y además hay un fenómeno grande de que el comerciante es enemigo de abrir los domingos y festivos. Pero a partir del día 8 ya empiezan el calvario para los comerciantes y para los empleados, que el día 8 se abre y se abren todos los domingos del mes de diciembre.
El calvario, pero el alivio para los vecinos. Para los vecinos no, para los bolsillos a partir
para
de...
Para los bolsillos, sí, pero el trabajador pues no le gusta, como es lógico, trabajar un domingo o un festivo.
Sí, bueno, pero hay que mirar el bolsillo y la situación económica de cada uno.
Sí, y lógicamente decían de que fue una pena que no hubiese un día más.
Ahora tenemos que despedirlo, pero nos va a contar mucho más durante este mes de diciembre. Vamos a esperar un poquito a ver cómo responden estas primeras semanas y nos lo cuenta antes de Navidad. Antonio Reguera, presidente de la Federación de Comercio Galego. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Y nos vamos ya, disfruta del martes.
Una y media, 12:30 en Canarias.